La sala está oscura.
Muero de miedo. Mejor vámonos.
Oiga, ni que fuera la primera vez que va al cine.
Es verdad, disculpe. Son los nervios.
¿Listo para el terror?
¡Claro que no!
Hablo de la película.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, lagartija.
Muchas gracias. Es lunes de películas y mañana es Halloween.
Es cierto, eso nos sitúa en una posición especial. La despedida de estos lunes de películas será con algo acorde a Noche de Brujas.
Esas películas de terror que realmente nos causaron miedo.
Esas historias terroríficas que incrementan el lúgubre aspecto al que nos lleva Halloween.
¿Podría ser esto tomado como una lista de recomendaciones para incrementar nuestras escalofriantes sensaciones previas a Halloween? Pero no pretendemos eso.
No nos alcanza con recordar qué películas realmente nos hicieron brincar de la butaca, de la silla, del sofá, del almohadón, del colchón o de la alfombra. Lista de favoritas del género suspenso, terror, miedo. Y yo voy a ceder el primer lugar al señor Lagartija para que nos esboce ciertas situaciones realmente terroríficas.
Muchas gracias.
Sí, tengo sinopsis aquí a mano. Bien. Por si alguna... No se la vi.
Estas películas se ven de noche.
Estas películas
por
se ven
favor,
de noche, sí.
Sí.
Y muchas han sido vistas inclusive con un solo ojo, así viendo entre,
sí, claro,
entre que se tapa uno el rostro y mira en algunas,
sí, sí,
en algunas escenas especiales.
Ya nos dirán ustedes
especiales
cuáles son las favoritas.
Oh,
de
desde
ustedes,
luego,
¿no?
Desde luego. Porque,
en Twitter con el hashtag ese de QMSD.
Porque me estoy imaginando del otro lado algunos,
sí,
diciendo, nah, esa ni miedo da.
Ajá.
No, esa a mí no me hizo asustar, pero lo más mínimo. Ay, yo me asusté un chingo con una que a lo mejor no tenemos en la lista, pero
ajá,
comienza,
aquí
señor.
Hay algunas que dan mucho miedo y otras que quizás no, pero que me parecen que son brillantes,
sí,
películas de
referentes
terror.
Y tenemos,
sí,
de
claro,
todos los tiempos.
De todo, de todo. Voy a comenzar con El Resplandor,
sí,
de 1980. Stanley Kubrick.
Uh-huh.
Excelente.
Sí.
Excelente.
Además, una película que ha sido referencia de otras películas, referencia de la cultura pop, podríamos
icónica
decir. Icónica. Icónica, totalmente.
Una fotografía.
La escena de Jack Nicholson,
sí,
destruyendo esa puerta,
no,
con un hacha.
Sí, que sí.
El hotel ese,
ajá,
donde, bueno, hay muchas cosas que simplemente viendo el fotograma,
claro,
nos ubica en esa película,
totalmente,
El Resplandor.
Totalmente.
Sí, señor.
Brillante película.
Película que hay que ver.
Sí,
hay que ver,
sí,
inclusive,
sí, sí,
como,
sí,
clásico
como,
de cine.
Como arte, sí.
Sí,
totalmente,
más allá del género.
Una de mis favoritas.
Uh-huh.
Stigmata.
Oh.
Stigmas,
sí,
de 1999.
Coincido.
Campbell Byrne,
sí,
cura, sí, es genial la película esta, güey.
Sí, 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 sí.
Patricia Arquette,
uh-huh,
aparece Jonathan Pryce en un momento,
uh-huh,
es un thriller religioso,
sí, sí,
digamos.
Con mucha religión.
Mucha religión, es genial, güey.
Sí, esta es una de esas películas, por ejemplo, que tarda,
ajá,
en dar miedo. Vio,
sí,
que es,
claro,
hay,
claro,
hay como un largo proceso, no es,
sí,
que
sí,
de putazo,
sí,
uno se,
no,
siente, ya, ¡ah, qué terror!
No.
Y muy noventera, yo la recuerdo,
sí,
con muchos,
sí,
filtros,
sí, sí,
y colores,
claro,
noventeros,
claro, claro,
aunque es de 1999,
ajá,
estaba terminando,
sí,
ahí,
sí,
la,
sí,
década,
sí,
90. Estigma, sí, totalmente de acuerdo. La
brillante, gato, película, mm, creo que de mis favoritas.
Ajá.
Pero voy a seguir con Constantine, que también me mama un chingo, con,
sí,
Keanu Reeves, saliendo justo de Matrix, o sea,
claro,
casi
su,
como que...
Su mejor momento.
Sí, sí, sí. El arcángel Gabriel, güey, con la brillante Tilda Swinton.
Sí, en esa batalla,
sí,
final, cuando queda con las alas,
genial,
chamuscadas,
sí,
y quemadas,
sí,
en esa,
amo,
piscina.
Amo, amor total.
Esa escena ya,
sí,
justifica toda la
toda
película.
La película.
Keanu Reeves en este caso es un pecador que,
sí,
le dan su oportunidad de redimirse ahí,
exacto,
en esa lucha.
Ajá.
Y la lucha final ahí con,
genial,
con la presencia,
genial,
del demonio.
Sí, que sí.
Y Tilda Swinton. Bueno, Tilda Swinton, que luego los fanáticos de David Bowie,
sí,
sí, quedaron perfectamente bien. Un video en particular y de una vida de amistad, podríamos decir, con el
Gran Duque Blanco. Claro que sí. Pero vamos a los clásicos que creo que la banda está esperando.
Sí.
Halloween, de 1978.
Wow, con otro director de clásicos de terror, John Carpenter. Sí. El reparto, Jamie Lee Curtis, muy joven, la Me Casé con Rambo.
Exacto.
Muy joven. Y ahí aparece Michael Myers, el asesino. Halloween.
Este asesino confunde con.
Sí, yo me confundo Halloween con Friday. Lo hemos dicho. Ajá. Y también me confundo Constantine con Stigmas. Ahora no tanto porque las he visto tantas veces que ya las distingo bien. Claro. Pero en su momento, Stigmas y Constantine, no recuerdo qué escena era de cuál o qué. Pero son separadas y no tienen mucha relación. Tampoco el argumento y el libro tampoco tienen tanta relación, salvo que aparece la religión como protagonista. Sí, claro. Pero bueno, estamos en Halloween, que es otro Halloween. Década del 70, John Carpenter, un director fabuloso. Y Michael Myers, que aparece como en el listado de esos asesinos célebres de las películas de terror.
Totalmente. Continuemos. El Conjuro, de 2013.
Te cagas.
Peliculón que te cagas.
Totalmente. Que te cagas, tío. Y no lo estamos diciendo por español. Traten de ver todas estas películas, salvo que sean españoles, doblaje en español, porque como que no te cagas cuando aparece. No. Tío, y ahora es un conjuro. Y joder, ¿y cómo es que hemos investigado todos estos sucesos?
Si usted es español, esto le sonará totalmente espantosamente
del susto. Pero a mí me tira un poco para atrás y me hace como que le saca terror. Pero El Conjuro, dicen que basada en hechos reales. Esta ya tiene que ver con hechos, eventos sobrenaturales.
Sí. Una peli que ya tiene como imágenes, como si estuviesen filmadas ahí, más caseras, ¿no?
Por eso
parece más así.
Comienza así, como con una investigación de ese tipo. Pero bueno, es bastante acá en el tiempo, relativamente. Sí. Tiene 10 años El Conjuro y hay una categoría fílmica, unos trucos y unos efectos fabulosos. Está muy buena, pero para mi gusto, que no soy así muy... No me gusta torturarme asustándome frente a la pantalla. El Conjuro es como mucho.
Sí.
Yo me cago. El Conjuro, te cagas. Sí.
Bueno, seguimos con It.
It, te cagas también.
Te cagas. De Stephen King. Sí. No es de mis favoritas, pero es un clásico.
Flotamos, el payaso, ya saben, hay gente que le tiene mucho miedo a los payasos y una razón de ello tiene que ver con este tipo de películas. Stephen King aparecerá, supongo que varias veces en la lista de películas de terror, porque ha sido un bestseller constante de terror que ha sido adaptado muchos a guiones de películas. It, 2017.
Sí.
Ahí están los niños. Siempre en el género terror, siempre hay un niño rari que sabe algo, que es el medio que se comunica con el más allá o el pedo, o hay unos niños medios traviesos que hacen algunas cosas, que van a algún lugar. Bueno, en este caso hay mucho niño en It, ¿no?
Totalmente. Voy a ir ahora con una que me mama un chingo, que da... mucho miedo, y es The Ring.
Llamada,
sí que sí.
La señal, el aro en Hispanoamérica. Película
esta es genial, güey.
De terror psicológico, sobrenatural. Ustedes la recuerdan, si la vieron, el video que colocaban, el video a los 7 días moría por el video, la chingada. Estrenada en el 2002.
Sí. Remake.
Claro,
digamos, occidentalizado de la película de terror japonesa de 1998.
Ringu de Hideo Nakata. Yo creo que la japonesa da más miedo. Lo que pasa es que al ser japonesa es como que es un pedo la traducción y
pero es muy buena
y da miedo.
Infaltable.
Sí.
El Exorcista. 1973 con Linda Blair.
Totalmente.
O sea, la película de terror.
Echando espuma.
La película.
Diciéndole al cura, anciano, decrépito, gente, y no sé qué, mandándolo a la chingada. Sí, bueno, lo que hay algunas cosas que generaciones muy acá en el tiempo dirán, no, para mí lo que es tan antiguo no me causa miedo.
No,
o sea, 1973, yo quiero que veas los efectos de 1973 para El Exorcista y son fabulosos. Bueno, fue una película también. Entra en categoría, clásicos. No te gusta el género de terror, pero entra en categoría. categoría clásico del cine de todos los tiempos. Sí. El Exorcista del 73 con Linda Blair, con historias relacionadas con esa película después. Ajá. Vio que hay películas, muchos clásicos del cine que dicen, no, pero Linda Blair quedó así.
La maldición
el cura se murió, no sé qué, el que hace de esto, del otro. Ajá. Eso es lo que tienen los clásicos del cine, que van alimentando ciertas cosas. Y hay clásicos de terror que llevan historias detrás de la película.
Totalmente.
Post o previo, o como sea. Bueno,
tengo infinidad más, ¿eh?
Sí,
tengo,
¿verdad?
Cementerio de Mascotas, muchas Dráculas.
Ajá.
Bueno, ya hemos dedicado mucho
especialmente a las Drácula,
vampirescas.
Justamente.
Sí, totalmente. Sí. La noche de los muertos vivos, güey.
Muertos vivos.
Sí, Freddy Krueger, las pesadillas, Friday, La Monja.
La monja bastante acá en el tiempo. Fue como uno de los últimos grandes éxitos del género terror. Bueno, siempre se va dando, ¿no? Esto. La Monja 2018, La Monja.
Y Sexto Sentido.
Que
me manda un chingamadral.
Ay, sí. Dead People.
Sí, güey. Sí,
totalmente, totalmente.
Peliculaza.
Sí, tanto así que yo no la tengo como película de terror.
No, es verdad.
Es de suspenso,
sí,
así.
Claro, claro.
Con Bruce Willis, Sexto Sentido.
Es de terror.
Yo tengo el terror más como, ¡ay! Que te hace saltar de la silla y todo el pedo.
Sí.
Luego me entran como en suspenso, así que bueno.
Pero tiene momentos.
Digo, porque yo siempre digo que estas películas, a mí no me gustan las películas de terror, de suspenso.
Claro.
Y a mí Sexto Sentido me parece una película fabulosa, alucinante. Y para ver.
De suspenso son más otras, ¿no?
Ajá.
Sí. Hay un chingamadral de suspenso.
Sí,
no metamos ahí porque.
Géneros y de todo.
Sí,
voy
a ir
rápidamente porque
vamos.
Todavía hay toda una tripulación queriendo expresar sus películas y alguno diciendo, van a nombrar la que yo estoy pensando, van a decir esta no, esta es clase B, esta seguro no se la vio nadie, etcétera, etcétera. Yo voy a ir con El Bebé de Rosemary, Roman Polanski, Mia Farrow, otro super clásico, una secta satánica, Rosemary embarazada, se le revela que el bebé después de tenerlo es el anticristo, etcétera, etcétera. Es una película... Rosemary Baby. Bueno, pero lo que tiene que ver también aquí es como marcar lo que fue la llegada de Roman Polanski a Hollywood.
Total.
Ese director que sigue causando controversia, digo, en el sentido de que también está relacionado con esa época de los crímenes en Hollywood, de la familia, etcétera, etcétera. La Profecía, también año 1976, estoy como clásico.
Sí, que sí, bien.
El destino del mundo en manos de Damien, un niño con rostro angelical que en realidad es el anticristo. Seguimos, hay mucha religión en los films de terror, porque bueno, tiene que ver con la mística, intangible, con esas cosas, la creencia, la fe, etcétera, etcétera. Hablando justamente de eso, Lords of Salem, más aquí en el tiempo, cumplió ya 10 años esta película dirigida por Rob Zombie, nuestro querido Rob Zombie, con un guión bastante particular que tiene que ver también con estas cosas que Rob Zombie suele mezclar.
Claro,
una DJ de una radio en Salem, justamente ahí cerca de Boston, comienza a ser hostigada por visiones, pesadillas de las brujas vengativas, etcétera, etcétera, etcétera. Da miedo. The Lords of Salem da miedo. Luego voy a ir con La Bruja.
Ajá.
Básicamente porque es muy... Bueno, actual no tanto, también pasaron unos años, no 10, pero unos 8 años más o menos del estreno de La Bruja, y en el reparto aparece Dulce de Leche, Anya Taylor-Joy, que da absolutamente para todo esa actriz. Y también estamos en una situación como The Lords of Salem, también ahí Nueva Inglaterra, 1630, y algo como de cuáqueros, de pioneers, ¿no?
Sí.
Que llegan y con mucha cuestión religiosa, y que las brujas, y que quema de brujas, y que la hija es bruja, y que hay que negociar esto, lo otro y lo demás allá. Me voy a retirar en este caso de mi lista con otro clásico de clásicos. Yo creo que más clásicos de terror no puede haber en esta lista, para cerrarlo tiene que estar Psicosis.
A huevo, no puede no estar.
Psicosis de 1960, un director absolutamente genial. del cual el género terror y suspenso le debe muchísimo, obvio, que es Alfred Hitchcock. Oh. Reparto Anthony Perkins, Janet Leigh, y por más que uno no haya visto la película, sí, la película, bueno, tiene un guión que es una secretaria de una empresa inmobiliaria que no puede casarse con su amante y se van y tienen $40,000 y hacen todo. Bueno, sí, el guión vale mucha madre porque todo se concentra, sí, en esa escena de la ducha en que Anthony Perkins, cuchillo en mano, ajá, esa musiquilla que acaba de nombrar el lagarto, toda esa escena, no solo revolucionaria, sino que es muy estudiada en todas, sí, las escuelas de cine. Sí, sí, o sea, en todas, sí, las escuelas de cine se estudian varios films, sí, clásicos, muchos directores, ajá, y cómo está tratada esa escena puntualmente, sí, cuando ella se toma del cortinado y van soltándose esos aros que van sosteniendo la cortina, y cómo la sangre se va por el, ajá, por el orificio del desagüe de esa
tina de
tina
baño,
de baño. Sí. O sea, alucinante.
Increíble.
Ya con esa sola escena la tenemos justificada, por supuesto que está mucho más justificada, sí, pero sí, con esa sola escena está justificada para que Psicosis forme parte de esta lista de las películas de terror más terroríficas de todos los tiempos. Sé lo que hiciste el verano pasado.
Ajá.
Fue una película, I Know What You Did Last Summer, sí, que fue traducida de diferente manera en diferentes lugares, pero ha quedado también como un clásico a pesar de ser bastante aquí en el tiempo. Digo, está basada en una novela de la década del 70, se filmó por finales de los 90,
ajá,
y quedó así como registrado lo de Sé lo que hiciste el verano pasado, como una película, no solo una película de terror, sino un dicho, ¿no? Así de medio psicótico. Y luego también, está involucrado esto, inspirado en una película que inspira una leyenda urbana, ¿no?
Ajá.
Conocida como El Hombre del Gancho.
Sí que sí.
Entonces tienen todas esas cosas que entramos en unos, esto existió, no existió, está basado en un hecho real.
Claro,
hay muchos que cuando dicen basado en un hecho real, nosotros ya la película la vemos de otro modo y nos asusta más. En fin, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos llega hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, muy bien.
Ajá.
Aquí estamos, capitán.
Chale.
Sí.
La masacre de Texas.
Su lista es poderosa. Wow. La masacre de Texas o La matanza de Texas.
Sí que sí.
Es una película también de los 70. Y te cagas.
Wow.
Sí. Son unos jóvenes que se pierden en medio de las desérticas carreteras de Texas. Lo que ya es de terror per se.
Sí.
Ya creo que no hace falta más nada. Usted deja la cámara ahí fija, el trípode puesto ahí y ya filmando eso. Pero bueno, aparecen descuartizados,
aparece
todo. Luego, La mosca, The Fly.
Sí,
eso es muy ochentero, La mosca.
Sí, es verdad.
El científico que hace experimentos, se mete una mosca justo cuando está haciendo los experimentos y sale la mosca.
Sí que
una cosa más asquerosa que terrorífica, pero así es la cosa. Posesión infernal. Evil Dead.
No mames.
Muy ochentero vino, capitán.
Sí,
Evil Dead también. Son unos amigos que se alojan en una cabaña. Y bueno, la cabaña también
típicamente
es muy
típica.
La cabaña. Sí. Encima se encuentran, eran como drogos rehabilitándose, ¿no?
Claro,
entonces imagínese usted la situación, ya no se sabe qué se pusieron, qué se metieron, qué es real, qué no, pero bueno.
La cabaña y las casas abandonadas en esos, barrios de Estados Unidos.
De la periferia.
Que uno dice, no deben existir.
No.
Y cuando conoce, existen.
Sí, lo único que falta es ponerle música de terror.
Totalmente.
Porque son
zonas. Pero en
zonas,
todos lados hay de esas casas abandonadas.
Zonas deprimidas,
claro,
de las periferias. Y se van abandonando grandes caserones que son de madera.
Ajá.
Y ya la construcción da para, si están un poco abandonados, empieza a crecer la maleza.
Y
son
está.
De terror. Falta poner la película, falta poner la música de fondo.
Sí que sí.
Y ya no hace falta ni guión.
No.
Pero bueno, así las cosas. En esta posición, en esta Evil Dead,
sí,
posición infernal, posesión, no posesión, posición no, infernal. Claro, porque había alguno degenerado diciendo, uy, va a venir la licencia. Sí, no. Ahí está el libro Necronomicon de Lovecraft, como un lugar donde empieza, en donde rueda todo, todo el guión. Así que, bueno, me gustó, Capitán, su lista económica y audaz. Totalmente. Y con ustedes una fanática del género. No sabemos por qué, porque se asusta un chingo, anda a los brincos, pero le gustan este tipo de películas. Con ustedes, señoras y señores, nuestra productora estrella es La Muda.
Mudita. A ver qué
La Muda llega con el proyecto de la bruja de Blair. Ah. Bueno, algo aquí. Si no mal recuerdo, se trata de unos cineastas que tratan de grabar un documental. Es de la
es verdad,
1994. La película es del 99. Y bueno, eventos terroríficos el proyecto Blair, totalmente. Vamos con Rec 2007.
Sí, güey, también.
Bueno, creo que está entrando aquí algo por primera vez que no pertenece a Hollywood o no pertenece al cine estadounidense, ¿no? Rec fue un proyecto catalán, creo, español seguro, creo catalán, si no mal recuerdo.
Claro.
Y es una reportera y un camarógrafo que graban una epidemia de una enfermedad que transforma a los humanos en caníbales, es decir, casi en zombies, se comen entre ellos, etcétera, etcétera. Una película de miedo. Y muy bien Muda por meter algo aquí que no tiene que ver con Hollywood y con grandes tanques de la industria del cine. Alien, el octavo pasajero, se fue otro clásico, podíamos no nombrar este clásico, de 1979.
Perfecta.
Yo no la tenía tanto como de terror
como
esta película.
Como más de ciencia ficción.
Sí, es ciencia ficción,
pero es terror, claro.
Sigourney Weaver con todo el pedo, qué susto con ese mono, ¿no?
No manches.
Y todo, bueno, creo que
es terror
cósmico o algo así. Annabelle, te cagas.
Ah, bueno, Annabelle, esta sí es de terror.
Sí, Annabelle.
Sí, Mudita, esta es de terror.
Sí, más o menos, ¿cómo se llamaba la...? Ah, Mía, es verdad.
Sí.
Mía, la mujer embarazada, tiene unos condimentos aquí fabulosos. No tiene que ver, Annabelle, no tiene nada que ver con Chucky. No hagan ahí un fit Chucky, porque sí, es una muñeca terrorífica, todo el pedo. A mí me da más miedo Annabelle.
Ajá.
Le digo, Annabelle me parece realmente de terror. Bueno, Chucky también, pero bueno, ahí aparece una secta satánica, todo el pedo, y Annabelle que ya la pone uno ahí.
Y dice, no mames.
Sí, no mames, me da miedo aunque sea en un escaparate de una juguetería. Annabelle y Chucky, ya que la nombramos a Chucky, obviamente Chucky de 1988.
Sí que sé.
Chucky tuvo saga, ¿no? O sea, hay un chingo de Chucky. Luego ya fue tan exitosa Chucky que apareció la novia de Chucky.
Sí, Chucky,
Chucky. La novia de Chucky me mama porque tiene su chamarrita de así rojera, de cuero, es otro pedo. Sí, Chucky, un clásico de clásicos.
Sí, güey, y te cagas.
Sí, y te cagas con Chucky, claro. Damas y caballeros, de hecho, a muchos niños medios complicados les cayó el nombre. No, es un Chucky ese. No, es más malo que Chucky.
Sí.
O Chucky. Y dentro del AMPA, más de un menor se ha ganado por su maldad irreverente el apodo de Chucky, ¿no? Vamos ahora con el técnico a cargo de este viaje, es al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, estamos aterrorizados. Sí. Es un momento totalmente de terror.
Usted es de terror.
Es que usted es de terror. Es que ya se viene Halloween muerto. Se viene todo el terror y así.
Elige, Mico.
Scream, claro, muy bien.
Muy bueno.
Claro, sí, más que todo, Mico, que usted está Scream todo el tiempo en este programa. Así que Scream. Sí, sí, Scream. Scream.
Muy buena, güey. Muy buena.
Scream del 96. Claro, sí. Una serie de asesinatos, pasa un tiempo, un nuevo asesino se coloca una máscara, el asesino de máscara, esto también es como un subgénero, ¿no?
Sí.
Y Scream. La máscara Scream, que fue, yo creo que más famosa que la película, luego apareció por todas partes, inclusive uno puede ir al tianguis y comprarse la máscara
totalmente.
De Scream. Luego versiones humorísticas, totalmente. ¿Y cuál otra? Se mamó, claro. Por un lado está muy bien porque no podemos cerrar esta saga sin un clásico.
Sí, está bien,
por otro lado está mal porque yo creo que la sumamos a los clásicos draculescos.
Sí que sí.
Y por el otro lado me sorprendió porque se fue muy atrás en el tiempo.
Sí,
el Mico con Nosferatu the Vampire. Nosferatu el vampiro.
Sí,
año 1922. es viejita.
Sí, sí, es sí. Muy buena.
Ah, pero le da mucho miedo.
Sí, güey.
Ahí le da.
Sí,
pero
sí.
¿Pero qué
sí,
le
sí.
da miedo el
ña, ña, ña?
Ña, ña, ña. Sí,
güey.
Sí, sí, da miedo. Y totalmente. Sí, sí. Esto es un clásico sí. antológico alemán, ¿no?
Total.
Totalmente. Nosferatu, el vampiro.
Sí.
Así que usted le da miedo a Nosferatu. Yo no conocía sus miedos, Mico. Pensé
sí.
que tenía miedo de que Ajá. nos quedemos sin bananas, de que de el terror. Ah. Justamente pensé que alguien, el octavo pasajero, por ser
Póngale,
así de
claro,
ciencia ficción,
claro, claro.
le daba más miedo. Que le aparezca, no, a usted le da miedo que le aparezca Nosferatu en la nave.
Ajá. Bueno,
mire
aguas.
Usted, sí, aguas, aguas. A comportarse. Los pisos de madera rechinan en lo alto con los pasos misteriosos. Las campanas suenan en una noche cerrada y la luna llena se asoma por la ventana de este lunes en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y comenzamos con las historias del más crudo terror con el Mr. Vale Madre. Desde la Ciudad de México, el Mr. Vale Madre llega con el pez misterioso.
El pez misterioso, que no es el pez cara de vato.
No es el pez cara de vato.
Porque ese
es
también
un
da miedo.
Pez, ese, ah, por supuesto sí, que da sí. miedo. El pez cara de vato da Ajá. mucho miedo. Pero este no es el pez cara de vato. Este es más terrorífico aún.
Chale.
El pez misterioso del que habla el Mr. Vale Madre dice: recordé, hace algunos lustros se comenzó a extender una historia de un pez que habita la Amazonía.
Ah.
Está en las Amazonas. Ajá. Que llegaba a introducirse por la uretra, es decir, por el pitulín,
no
por la
sí, picha,
por la chota, por la...
No, sí, eso sí da miedo.
Pues cuenta la leyenda que este pececillo
sí.
se sentía atraído por el aroma de las orinas,
sí.
de los orines, despedidos por las... así. Bueno, el pez en cuestión es el candirún. Ustedes querían historias
sí,
de terror.
Sí. No,
ah, ya los veo tocándose sus partes, es decir, nunca
sí,
más.
Sí.
Me voy a bañar en ningún río
ah,
del mundo
huevo.
Por las dudas que sea un afluente del
sí.
Amazonas. Bueno, el carandirú, llamado también pez palillo o pez vampiro, abunda en esa zona. Se dice que si se te ocurre meterte a nadar en un río donde está ese pez,
sí.
bueno, y se te sale al menos una gotita de orina, porque uy, qué frío, o
sí,
uy, qué
póngale.
Calor, qué relaxo, uy, se me salió,
sí, sí.
es altamente probable,
Chac.
Y hablamos de un 95%.
No,
por ciento, que nade este pez hasta ti y se introduzca en tu cuerpo a través de la uretra y una vez dentro comienza a devorarte desde el interior.
Pero ñam, puta madre, ñam,
ñam, ñam, ñam,
madre.
Y empieza y que te come
no,
los huevitos
no,
ñam,
no,
ñam,
wey,
y
no,
que te come el, no, ñam, 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 y te come el culo ñam, ñam, y te va comiendo
no,
y te
no.
deja como si fueras una especie de costalito vacío
sí, claro.
al costado del río.
Chac.
Habitantes del Amazonas
Ajá.
pueden dar fe de todo esto.
Bueno, pueden
bueno,
dar fe los que lo vieron, porque
y sí,
los demás
lo
no lo contaron.
No, los demás no llegaron a contar.
No.
Hay gente que se está bañando en grupo
sí.
y de pronto dice y pone un rostro medio como desencajado
Ajá.
y los demás saben que él
ya está.
Candirú anda por ahí.
Sí.
Bueno, hice una pequeña pausa porque no sé cómo lo pronuncié anteriormente. Me parece que
bueno.
le dije Carandiyú, no sé
bueno,
qué.
No
pero
importa.
Es Candirú.
Candirú.
Nos dice el Mr. Vale Ajá. Madre, que se ha bañado, pero no le ha pasado nada,
bien,
afortunadamente.
Bien. No
dice,
se me...
si esto, por favor, no se men. Si esto no es lo suficientemente terrorífico que les estoy contando,
no, sí, muy terrorífico.
Sepan que esta historia
sí.
continuará.
No.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo.
y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Nos seguimos bañando en el río Amazonas con el Mr. Vale Madres y el Candirú dando vueltas por ahí.
No mames, pinche pez del pito.
Por favor, les pido que agarren sus pitos y no hagan que tengan ganas de orinar, que se les haga nada, porque el Candirú está muy atento. Ajá. Y es tan pequeño, imagínese usted el tamaño de que puede introducirse por la uretra, que uno no lo ve venir. No es como un tiburón. Señoras y señores. Y te devora desde adentro para afuera. Bueno, te hacen ñam, 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 ñam. Esto recién comienza, lagarto. Así que no pida piedad. Bueno, vamos. Estamos en un momento donde el pez misterioso, el Mr. Vale Madre, ya se introdujo. Hizo. Sí, así.
¿Se le metió?
Al Mister goza de gran salud y está como nuevo. Aquí se te mete, valiste madre. No la cuentas. Wow. Si esto no es suficientemente terrorífico, el pez tiene la forma de sierra, por lo cual podría entrar muy fácilmente. Ajá. Pero para sacarlo... Hay casos que se pueden salvar si uno rápidamente detecta me metió el candirú. Pero lo doloroso que es sacar ese pez que forma de sierra entra y cuando sale así forma de... Bueno, hay decenas de casos reportados en historias locales de aldeas por ahí por Brasil o por lugares donde anda el Amazonas. Pero ninguno documentado científicamente. Ajá. Pero a mí hasta que se documentó científicamente, me mojo las patas en el Amazonas. Porque además, si no te cacha ese, te cacha la piraña. Claro, hay unos animalitos
un cocodrilo.
Un yacaré. Una vez que me metí hay que ir con mucho cuidado. Por lo que se piensa, dice el Mr. Vale Madre, es que es solo una leyenda de la zona. Pero se han hecho experimentos en laboratorio con esos pececillos. Porque el pececillo existe, es el pez palillo, el pez vampiro. El candirú. Bueno, y no se ha demostrado que se sientan atraídas por la orina en particular. Y por su tamaño es difícil pensar que puedan introducirse en la uretra porque tienen el tamaño como de una beluga. Pero bueno, son las fantasías de la zona, a lo mejor chiquitos, recién nacidos, es el pedo, a alguien se le metió alguna vez, o alguien que llegó con la chota en muy mal estado y le dijeron, ¿qué pasó? No, se me metió un pez y para sacármelo no saqué. Antes de contar dónde andaba metiendo sus cosas, ¿vio? Lo cierto es que, conociendo esta historia, pocos nadarían desnudos en la Amazonas, y menos aún estarían dispuestos a orinar estando adentro. Bueno, es un buen modo hacer circular este tipo de leyendas. A lo mejor si usted no quiere que lo orinen...
Albergas populares, dice.
Concurridas. Aquí si te orinas, aventamos 3 o 4 candirú, así que es su responsabilidad. A la chingada. Y ahí vemos a la gente haciendo unos esfuerzos denodados por hacer las cosas donde las debe hacer, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es la lección de esta historia? Dice el Mister Vale Madre, llevándose al mentón la mano y pensando como viendo para el ciprés. Supongo que no hay lección. Es solo una historia. Saludos, carnales. Les mando un abrazo con mucho cariño. Dice el Mister Vale Madres desde Ciudad de México, con los pensamientos en las tranquilas, a veces, aguas del río Amazonas. Señoras y señores, ya con ustedes el Chiliguaro desde Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
Tuve un sueño. I have a dream. De terror. Me encontraba de pie en un lugar completamente oscuro. Y poco a poco escuchaba pasos de gigante. Plom, plom, plom. Plom, bam, plom, bam. Pero de algo muy grande, ¿eh? Un Godzilla, la verga. Unas dimensiones. Un King Kong. Bueno, y que venía detrás de mí. Sin importar si giraba el cuerpo, el sonido de los pasos estaba siempre detrás de mí. Y cada vez más fuerte. No importa si yo miraba hacia la derecha, miraba hacia la izquierda, miraba hacia atrás, miraba hacia adelante. Siempre ese sonido. Plom, Toplón, Toplón, Toplón venía detrás de mí, cada vez más cerca y más fuerte y más cerca, hasta que por detrás apareció un tubo de pasta de dientes gigante que quería atraparme. Y yo dije, ¿qué pedo? Estas publicidades me afectan el cuadril, el cerebro. Yo eché a correr y a correr, y la pasta de dientes gigantes también echó a correr. Bueno, pese a que el tubo de pasta de dientes nunca habló en ningún momento, yo sabía que me quería alcanzar para agarrarme y enrollarme sobre sí mismo y sacarme todo de adentro. Claro, o sea, una especie de venganza de lo que hace uno con la pasta de dientes. Entonces me quería agarrar de las patitas, a ver si te gusta, y sacarme todo, y que por la nariz, por la boca, por los ojos, por las orejas, por el culo me saliera todo mi interior y sonar así. O sea, como un apachurramiento. Claro. Y la pasta de dientes diría lo que dice usted, lagarto. Ese tubo diría,
te gusta.
A ver si te gusta lo que venimos nosotras sufriendo desde tiempos remotos. Bueno, tal cual, no sé, yo me sentí muy asustado. Sí, solo recuerdo correr y correr hasta que el suelo se doblaba como en los supercampeones. Desperté, las largas carreras supercampeones, hasta que Oliver Atom llegaba a la valla contraria, ¿no? Esos estadios de 200.000 kilómetros de césped. Bueno, y no, iba así y desperté de golpe sudando y jadeando. No me atreví a contárselo absolutamente a nadie. Porque iban a empezar con qué mamada y la chingada y pura vida más. Yo dije, esto lo tengo que contar en casa. Es un lugar seguro donde no puedo ser señalado y alguno me diga, no, pero es que lávate los dientes o qué pedo. No, yo me lavo los dientes cada día y cada día hago eso de apretujar la pasta dental. Y es por eso que evidentemente ellas quieren venganza.
Totalmente.
Bueno, el verdadero terror llegó al día siguiente, cuando en mi sueño me encontraba de nuevo en el espacio totalmente oscuro, escuchando los pasos gigantes que sonaban detrás de mí. Y yo dije, ¿qué es? Capitulado mi sueño. ¿Qué putas?
A huevo,
cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Volver a ver atrás para esta vez descubrir el rollo de papel higiénico gigante.
No manches.
¿Y qué va a ser el rollo de papel higiénico gigante? Usted tiene un pedo con el baño.
Evidentemente.
Hay que exorcizar ese baño. El baño del Chili Guaro está poseído. Hay que hacer algo. Sí. Y yo corrí más que la noche anterior.
Claro.
Porque este hijo de puta, ¿qué quiere hacer conmigo?
No sé.
Sí,
me va a hacer momia.
Me va a hacer momia. Y yo
nunca hicieron una momia de pequeño,
de papel higiénico.
Sí. Y luego tu madre ahí gritando.
¿Qué estás haciendo con el papel? La momia justiciera, madre. Bueno, corrí más que la noche anterior y ya que, tenía claro qué pasaría si me alcanzaba. ¿Lo tenía claro? ¿Qué es eso? Se limpiaría sus partes con usted.
Claro.
Pura vida, maes, y iguales para todos, dicen los sueños de terror. Terror de baño.
De baño.
Chili Guaro de Costa Rica. Llega, señoras y señores, Kit Cleto desde Pachuca.
¿Cómo está, Kit Cleto?
Ustedes pensaban que el fin de semana Kit Cleto se había ido a pasear por ahí. No, se habría ido a pasear, pero recuperamos la historia de Kit Cleto porque también es de terror.
Sí, güey.
Es esa teoría que tiene el pinche Kit Cleto de todos los eventos que le pasan cuando cumple años y que existe una cierta posibilidad
de
que cosas de terror y de esas cosas. Estoy pensando, ¿cómo se llama esa película donde ocurren cosas y que... Final Destiny.
Claro.
No, Destino Final.
Sí.
Esa también es de terror.
Por eso le decía.
O sea, son de miedo. Yo creo que hay más películas de terror que películas,
sí,
¿no?
Póngale,
es una posibilidad.
Entre suspenso y terror.
Entre suspenso y terror tenemos más que comedia romántica.
Sí, güey.
Bueno, pero más allá de todo eso...
La de la tacita. Pinche de terror, güey.
Sí. A huevo. A huevo.
Y todas las de asesinos seriales.
La del moreno que se pierde en un barrio noche y que lo cachan. Y una familia de la alta sociedad lo toma y le hace con la tacita como que hace hipnosis.
A huevo.
Esa es de terror, güey. ¿Cuál fue? ¿Cuál otra dijo?
Todas las de asesinos seriales y todo eso.
No, pero a mí véngame con nombres. Bueno, la cuestión es que tenemos, y Kit Cleto está con esa sensación de no mames. Otro evento, año 2016, evento 2.5. Este es corto, dice Kit Cleto desde Pachuca. No tiene que ver con que me pase un accidente o algo así, así que olviden Final Destiny, olviden todo eso. Así, pero ¿recuerdan a mi tío Dan? Sí, claramente, ¿cómo olvidar al tío Dan? El año anterior, él me estuvo presente, no estuvo presente en mi cumpleaños, tuvo cosas que hacer. Y no estuvo en mi cumpleaños el tío Dan. Disculpe, ¿usted va a acusar al tío Dan de los hechos paranormales que le ocurren a usted el día de su cumpleaños? Bueno, aquí hay una línea investigativa, ¿eh? Bueno, o sea, ya que andaba preso desde el 11 de febrero, día en el que se festeja su cumpleaños, irónicamente. Ajá. ¿Qué hizo el tío Dan el día de su cumpleaños para permanecer detenido el día del cumpleaños de Kirk Leto? No lo sabemos. Pero bueno, al siguiente año, después de un largo proceso, muchos abogados por fin le dieron la libertad condicional el día de mi santo. O sea, el tío Dan apareció. Ajá. Y ya me lo estoy imaginando como Snake, sí, al tío Dan. Apareció el día del cumpleaños de Kirk Leto. Una coincidencia que no me dice nada. Ajá. Pero me gusta platicarlo porque ahora en cada cumpleaños él dice que va a terminar preso nuevamente y va a salir el día de mi cumpleaños.
Claro.
¿Entiende? Ajá. Va a ser un proceso así como cíclico. Lo cual me parece bastante de terror.
Sí.
Sí, no sé, pero bueno, está como para un guión. Hay que desarrollarlo. Sí. Otro evento, el número 3. Permítanme, nos brincamos de una racha de 3 años seguidos con algo en mi cumpleaños y al menos cerca de él. Los cumpleaños de 2017 y 2021 fueron totalmente normales. En familia,
bien,
la pasamos. Ajá. Una buena racha.
Bien.
Sí, entré a trabajar a un taller de suspensiones.
¿Suspensiones?
Sí, en agosto de dicho año, pero este pasado, no sé qué, esto lo voy a tener que resumir, Kikleto, porque usted no me puede venir con el detalle, salvo que las suspensiones hayan cobrado vida o lo hayan atacado en determinado momento. ¡Ah, no! Ya sé cuál va a contar. Esta es de terror, cabrones. Sí, de terror.
Cuéntela.
Porque es así, mire, yo estaba trabajando, unos 7 meses trabajando ahí. Fue un día lunes y apenas comenzaba la semana. Llevaba en el primer trabajo cambiar los valeros delanteros de una camioneta W, una Volkswagen. Bueno, bajo el mango de la rueda, saco a golpes de masa la rueda y el valero lo saco con una prensa. Una prensa que funciona con un gato de botella neumático y abajo lleva 2 vigas que están sobrepuestas y encima de ellas unas placas de metal del carajo donde colocas la pieza y bajas el vástago de la prensa. Estamos todos trabajando con Kikleto en este caso.
Sí.
Pues ustedes habrán visto que hay mucha prensa, mucha hidráulica, mucho pedo, mucha camioneta, mucho feliz cumpleaños. Aquí sale el primer error. Fue que me llevaron un valero que era parecido, pero no era exactamente igual, pues era para un carro de la misma marca, pero diferente modelo. Entró perfectamente en el mango y el problema estuvo para meter la masa, lo cual no entraba porque era ligeramente más grande, pero bueno, estamos hablando de medidas milimétricas, entiéndase, y por ser una milésima más grande, no entraba bien, pero de todos modos entraba un poco, así que la forcé y fue entrando poquito a poquito, pero entre más entraba, más estresaba el metal, porque el metal también se estresa. Las vigas se comenzaron a doblar y lo único que la sostenía era un pedazo de alambre, cosa que no me di cuenta hasta que enganché la cabeza. Agaché, en realidad, no la enganché, la agaché la cabeza para ver qué tanto había bajado y fue tanta la presión y la viga que tenía de frente sale volando y me pega en la frente. ¡Chipoin! No me desmayé, pero sí me asusté como viendo cualquiera de las películas de terror. Sí, y lloré, lloré. Avisé a mi patrona que me iba porque me estaba muriendo. Tomé mi motocicleta, manejé hasta la casa mientras tenía un cuerno creciendo en mi frente de una manera espectacular. Fui llevado al Hospital General aquí en Pachuca, Hidalgo, y me tomaron rayos X, una tomografía para ver si hubo algún daño neuronal. Y yo, nada, nada, nadie me creía lo que me había pasado. O afuera le platicaba, se sorprendían y decía, ¿cómo estás vivo? ¿Cómo no te desmayaste? ¿Cómo sigues consciente? Bueno, pues la adrenalina. Después que me pasó, me moría de sueño, pero nadie me dejaba dormir. Me decían, no puedes dormir con ese golpe. No.
Claro, no.
Yo quiero dormir, ya no me importa morir. No puedes dormir. Ta, 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 ta. Y me cacheteaban. Ni mis padres,
bueno,
los
no
doctores, nadie. Pero cuando vieron que a pesar de la magnitud del golpe, no me pasó absolutamente nada, sin fracturas ni derrames, no me había partido el cráneo ni nada, me dieron una semana de incapacidad.
Perfecto.
O sea, casi pierdo la cabeza una semana de incapacidad. No, si son bien cabrones. No me cobraron nada con excepción de la tomografía porque me dijeron, está bueno, caro, esto, esto chavo, esto sí hay que pagarlo. Pero lo pagó mi patrón.
Ah, bien.
Sí, porque se asustó porque, un chingo.
Porque aparte digo, estaba chambeando.
Sí, casi me ensucias toda la pared de rojo, ¿no? Fue una cosa que al día siguiente, había una semana, bueno, había bajado la hinchazón, ya no dolía casi, y al siguiente día me llevaron a desayunar a un buffet por mi cumpleaños. Ah, y yo dije, gracias, amigos. Y bueno, todo volvió a la normalidad. Y yo recuerdo ese desayuno de buffet de mi cumpleaños.
Sí, güey, no mames.
Me supo a resurrección.
Total.
O algo así.
Sí que sí.
Un abrazo, amigos. Tengo el evento 4 y luego la conclusión.
Ajá,
en algún momento se los haré llegar. Abrazos para el Kid Cleto en una imagen terrorífica. Esos realmente accidentes laborales de terror realmente en la vida real de parte de Kid Cleto desde Pachuca, Hidalgo, México. Abrazo grande, carnal. Y cuídate mucho, es lo que se dice en estos casos, ¿no? ¿Qué le va a hacer uno? Damas y caballeros, llega con ustedes el Edixon desde Guadalajara, Jalisco,
Edixon,
México.
¿Cómo está, güey?
Bien, muy bien.
¿Viendo películas de terror?
No, la verdad que no. Y tampoco vengo con una historia de terror. Pero bueno yo vi luz y pasé.
Está con campanita.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Sí, está.
¿Sabe
con
cuál
campanita
me recordé? El Silencio de los Inocentes.
Wow, claro, El Silencio de los Inocentes.
Con Anthony Hopkins.
Sí, haciendo el
súper de terror.
Totalmente.
Sí que sí.
Súper de terror.
Ajá.
El Silencio.
Véala.
Sí, sí.
Véala.
Sí. Bueno, hay muchos que deben haber anotado para ver, ¿no? Los pendientes. Yo lo que digo,
si nos olvidamos o háganoslo saber.
Yo de todo, un chingo, seguramente se ha noviado un chingo.
Sí.
Yo hago una especie de círculo mágico aquí.
Ajá.
Y digo, vean El Resplandor. Así, porque para generar todo este conocimiento hemos visto, revisto varias películas.
Claro.
El Resplandor la habíamos visto hace muchísimo tiempo y dijimos, no, por algo es un clásico de cine, Así que bueno, y todo como dijo el Lagarto ahí, muchos habrán anotado, muchos compartiendo en redes sociales los que son sus películas de terror favoritas, de suspenso. Aquellas que no son de terror, son de terror por malas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas.
Quizás más.
Es como otro género, ¿no? Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Megatron, por la flaca Parral de Chihuahua, que anduvieron cumpliendo años el fin de semana, por el fontanero observador, por el hereje de Jalapa, por el vampiro teatrero Xochimilco, por el pinche greñudo, por Ana Moli, por el Beto, por el Chefer, por el Rey Nalgas, por el Desme, por Sarita Tragedias, por el señor Cadillac de Monterrey, Nuevo León, por Fritz Sida. Y así nos despedimos por acá, por la hecha, por la mañana, sus monitores, por la EFA, por la escucha, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo entrando en calor.
En calor.
Sí, elongando, levantando peso, repitiendo la rutina, tomando vitaminas. ¡Ah, chale! Como un físico-culturista, güey.
¡Oh, es que hoy es el Día Internacional del Físico-Culturismo!
¡Toma mano!
Así que sí, a los Schwarzeneggers del mundo, a todos los mamados y mamadas del mundo, al buen Rodox de Morelia, Michoacán, y sus 300 perfiles de Facebook, le enviamos un saludo grande. A los que buscan el tríceps, el bíceps ideal, los gemelos, recortar deltoides ideales y todo ese pedo, para los que dedican tiempo en el gimnasio haciendo rutinas, fotografiándose frente a espejos gigantes y aceitando sus cuerpos depilados diciendo, estoy mamadísimo, hijos de su puta madre. Bueno, vamos, las vitaminas por la musculación, por los suplementos y las rutinas que nos provocan esa adrenalina de ver el progreso de nuestros pectorales voluminosos a niveles impactantes, señoras y señores. Feliz día a todos los que físico-culturizan.
Sí.
Señoras y señores, nos reencontremos el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Tari Genial.
Hermosa Tari.
Feliz cumpleaños, querida y hermosa Tari Genial. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.